aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una técnica de apilamiento podría aumentar exponencialmente la cantidad de transistores en los chips, permitiendo un hardware más potente y eficiente, idóneo, por ejemplo, para sistemas de inteligencia artificial. La industria de la computación se acerca al límite en la cantidad de transistores que pueden colocarse en la superficie de un chip. Por eso, los fabricantes de chips buscan desesperadamente formas de acumular transistores que no impliquen miniaturizarlos más aún. En vez de comprimir transistores cada vez más pequeños en una sola superficie, la vía alternativa que más atractiva resulta para la industria es apilar múltiples superficies de transistores y elementos semiconductores. Algo así como convertir una casa de una sola planta en un rascacielos. Estos chips multicapa podrían manejar una cantidad exponencialmente mayor de datos y realizar funciones mucho más complejas que los chips de la electrónica actual. Sin embargo, un obstáculo importante es la plataforma sobre la que se construyen los chips. En la actualidad, las voluminosas obleas de silicio sirven de andamio principal sobre el que se coloca todo lo demás. Si se sigue la misma filosofía de diseño, cualquier chip con estructura de capas apilables tendría que incluir un grueso suelo de silicio como parte de cada capa, lo que ralentizaría cualquier comunicación entre capas semiconductoras funcionales. Ahora, unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han encontrado una forma de superar este obstáculo con un diseño de chip multicapa que no requiere ningún sustrato en forma de oblea de silicio y que funciona a temperaturas lo suficientemente bajas como para no perjudicar a los circuitos de las capas adyacentes. El equipo encabezado por Ki-seok Kim utilizó el nuevo método para fabricar un chip multicapa con capas alternas de material semiconductor de alta calidad colocadas directamente unas sobre otras. El nuevo método permite a los ingenieros construir transistores de alto rendimiento, así como componentes lógicos y de memoria sobre cualquier superficie cristalina, no solo sobre el voluminoso andamiaje de las obleas de silicio. Sin estos gruesos sustratos de silicio, las múltiples capas semiconductoras pueden estar en contacto más directo, lo que mejora y acelera la comunicación y el cálculo entre capas. Los investigadores prevén que el método podrá utilizarse para construir hardware de inteligencia artificial en forma de chips con capas apiladas para ordenadores portátiles u otros dispositivos de tamaño pequeño, que serían tan rápidos y potentes como las supercomputadoras actuales y que podrían almacenar cantidades enormes de datos, comparables a las manejadas en los actuales centros de datos. Este avance abre un enorme potencial para la industria de los semiconductores, ya que permite apilar capas en chips sin limitaciones tradicionales, así destacó un miembro del equipo de investigación. Esto podría conducir a mejoras de órdenes de magnitud en la potencia de cálculo para aplicaciones en inteligencia artificial.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hale Mayer, fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hale Mayer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hale Mayer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hale Mayer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hale Mayer y su equipo se dieron cuenta de que podía manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hale Mayer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial, debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hale Mayer sentó las bases para los avances futuros, que harían posible los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hale Mayer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hale Mayer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hale Mayer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hale Mayer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hale Mayer. Además de sus innovaciones técnicas, Hale Mayer es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo.
Café, café digital. Digital.
I'm not afraid to die.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día, con el ejemplo que yo he vivido sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide. La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide y la piel viviente puede ofrecerle este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica por ahora solo en rostros, por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta, en su haber, con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. Las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, al riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas, y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como un humano. Takeuchi, Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente a androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café Digital.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago, pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Lo que tenemos en la vida puede ir con mucha prisa. Espera una vida buena y un amor sin medida. Si tú pides, yo doy. Lo que tenemos en la vida puede ir con mucha prisa. Espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye.
Porque me da buena vida. Contigo es mejor, ámame como yo soy. Y si tú pides, yo doy. Porque me da buena vida.
Y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, este muchacho de origen catalán y filiación socialdemócrata no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en enfrentarse y rechazar el cuartelazo que estremeciera hasta los cimientos a la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó por incorporarse al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la llamada Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, Jorge Valls no tardó en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla, y en 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de organizar y dirigir sistemas antigubernamentales, entiéndase esto como contrarrevolucionario, es decir, antifidelista. Y fue condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplir la totalidad de su sentencia en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los horrores de las ergástulas castristas. Murió en el exilio el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. ¿Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro? Cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes, donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra un rubí sangrante de mi sangre.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.